Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Cómo pasa el tiempo? 25 años, lo que es lo mismo, un cuarto de siglo, de una fecha histórica para el malaguismo, para el sentimiento blanquiazul. Un día como el de hoy, un día de San Fernando, del año 1999, el Málaga Club de Fútbol conseguía con esta denominación su primer ascenso a Primera División. Lo hacía tras derrotar 3-2 al Albacete en un épico partido. Los goles de Bravo de falta, tras haber cometido un error en el 0-1 del Albacete. Los goles de Edgar y de Agostinho ponían fin a 9 años de travesía por el desierto del Málaga, que llevó incluso a la desaparición del Club Deportivo Málaga. Tras una refundación, un cambio de nombre y 2 años en tercera, 4 en segunda B y 1 en segunda división, el Málaga volvía por la puerta grande a la élite del fútbol español. Rafa, Bravo, Roteta, Larraínz, Albalcarce, Movilla, Sandro, Rufeta, Agostinho, Edgar y Cataña fue ese equipo titular que partía en ese encuentro en aquella mañana de San Fernando en la Rosaleda. También jugaron y participaron en aquel partido histórico Ruano, Quino y Pablo Adrián Guede. El portero de aquel equipo era Rafa, portero asturiano que llegó procedente del Oviedo y que fue el portero del Málaga en los 2 ascensos. De aquella mañana y de aquella temporada hablaba así Rafa con los compañeros de Martiricos 99.
Fue bestial, la gente se tiró a la calle con la posibilidad de ascender en casa, con partidos todavía por venir. Y dices, bueno, pues mejor ya que sea en casa, lo celebramos en casa. Y ya te digo, en ese partido, pues bueno, fotos con todo en la salida, el ambientazo que había. No podemos fallar, hay que hacerlo en casa y bueno, se pudo hacer, ¿no? Luego recuerdo muchísimo lo que te comenté antes, el abrazo con Edgar.
Y es que de verdad, pocas veces se ha visto una celebración de esa magnitud en Málaga, ni en otros ascensos, ni siquiera con la participación del Málaga en Champions, ni con los títulos de Unicaja se ha visto tal euforia en las calles de Málaga por un momento deportivo. Y eso ocurrió en esa jornada. Miles de personas se echaron por todas las calles de Málaga, sobre todo por el centro histórico. Ver el autocar del Málaga atrapado en la rotonda del parque, en esa plaza de Torrijos, entre miles de personas, es aún hoy una de las imágenes, una de las estampas más recordadas y más icónicas para el malaguismo. Mikel Roteta también participó en ese doble ascenso del Málaga y también con los compañeros de Martiricos 99 recordaba de esa manera las celebraciones por ese ascenso a Primera División.
No había esa presión que sí la hubo en segunda vez en el último partido, porque ahí te la jugabas a cara cruz. Pero bueno, me acuerdo que fue un domingo a las 12, si mal no recuerdo. Tanto el de segunda B como el de segunda A, yo pocas veces recuerdo ver en televisión en otras ciudades tal cantidad de gente en la calle. Es que era brutal, frente al ayuntamiento, íbamos con el autobús, aquello estaba repleto. Y repito, en segunda B y segunda A y de segunda, fueron momentos en los que a un futbolista pues piensa, pues mira, pues ya me puedo morir tranquilo que me considero que por lo menos algo he aportado en mi carrera futbolística, ¿no?
¿Quién se va a olvidar de aquellos días y de aquella celebración y de aquel mágico 30 de mayo de 1999? 25 años después, el Málaga está en la misma situación que en el pasado, lejos de Primera División y con un club intervenido judicialmente, pero vivo. Como demuestra la historia, el Málaga ha pasado momentos peores que los actuales y siempre ha sabido rehacerse y volver a estar con los mejores. Ojalá a partir del sábado en Balaídos el Málaga se encuentre un poquito más cerca del fútbol profesional y podamos vivir estampas e imágenes y sobre todo la alegría que vivimos hace 25 años, tal día como hoy, un 30 de mayo de 1999, cuando el Málaga Club de Fútbol conseguía el ascenso a Primera División. Son las 3 y 4 minutos de la tarde. Estás escuchando Deportes COPE Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. En esta jornada de 30 de mayo también hay que hablar de baloncesto, porque hoy Unicaja se la juega en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. Así que lo mejor que podemos hacer en el día de hoy para empezar el programa, como siempre, es conocer las noticias más importantes del deporte malagueño. Noticias que, como siempre, nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Segundo asalto de semifinales en el Carpena para Unicaja, que está obligado a ganar con 0-1 en la eliminatoria. El equipo malagueño debe reencontrarse y buscar la victoria para no quedarse al borde de la eliminación. recuperar su ritmo intenso de juego y estar acertados contra la zona, que seguro que va a plantear hoy también Sito Alonso, son algunos de los aspectos del juego a mejorar. Con el factor cancha perdido, Ivón Navarro cree que el traspié del primer partido incluso pudo venir bien.
Pues igual necesitamos un tortazo así para despertar y meternos en el playoff y intentar hacer una serie larga, ¿no? Lo que no puede ser es que estemos todos con las manos en la cabeza, porque en vuestra cabeza esto iba a ser 3-0. Yo ya sabía que esto no iba a ser 3-0. ¿No? Entonces, bueno, pues a ver si despertamos. El jueves estamos todos más metidos y alargamos la serie.
Palabra de Ivón Navarro, que sigue muy pendiente a Cameron Taylor. Es duda Cameron Taylor para el partido. Hasta una hora antes no se va a tomar la decisión de si juega o no el jugador americano. Aunque mejora del golpe en el ojo, no se va a correr ningún riesgo con él. Y si se tiene que quedar fuera, pues se quedará. El equipo malagueño no se rende, espera reaccionar en el día de hoy, lo dice Jonathan Barreiro.
Claro que queríamos ganar, pero sabemos que el rival también juega. Esto podía pasar, pero mejor de 5, 1-0. Aquí nadie se va a rendir, y quien se rinda que no venga, eso sigue claro, y aquí ya digo yo que vamos a venir todos.
Pues ahí están las palabras de Jonathan Barreiro, las palabras del jugador del Unicaja de Málaga. Y tenemos que seguir hablando de baloncesto y del factor Carpena, que debe ser decisivo. Quedan menos, por cierto, de 30 entradas a la venta. La afición malagueña debe presionar más que en el primer partido, hay que decirlo. Carpena no fue el de las grandes ocasiones, por mucho que hubiera mucho público en las gradas del Carpena. El UCAN de Murcia va a contar con más apoyo en las gradas, ya que desde el club murciano se ha fletado un autocar de seguidores que van a apoyar hoy a su equipo en las gradas y le va a dar, evidentemente, más colorido. Alberto Díaz, el capitán de Unicaja, habla del factor Carpena.
Sí, por supuesto. Ayer nos animaron muchísimo, nos dieron apoyo, incluso cuando el equipo no estuvo bien o el partido no fue bueno por nuestra parte, ellos estuvieron ahí animándonos, apoyándonos. Sabemos que son uno más para nosotros, que nos dan mucha energía, mucha fuerza y vamos a seguir dándolo todo por ellos.
Pues estas las palabras de Alberto Díaz. Y hablamos del rival del UCAN de Murcia. Quiere más el equipo murciano. No se conforman con el 0-1 y con la confianza ilimitada esperan dar otro golpe en el Carpena. Tras quitarse el yugo de las 6 derrotas seguidas contra Unicaja, el UCAN se siente más liberado y capaz de todo. Así lo dice Sito Alonso, su entrenador.
Es difícil, son muy difíciles. Porque muchas veces juegas bien, como en Belgrado, pero no se van del partido y te ganan. Es un equipo tremendamente bien entrenado, tremendamente bueno y que confían plenamente en ellos mismos. Por eso ganarles un partido es fantástico y por eso estamos tan contentos. Pero es verdad que no es de liga y que te puedes ir, olvidarlos, no es que los tienes otra vez el jueves, ¿no? Y conociéndolos, pues tenemos que prepararnos mentalmente muy bien para competir. Para nosotros esto no ha acabado. Tenemos la ilusión, ahora más, de intentar formar parte de esta eliminatoria. No que sea una celebración por llegar a semifinales, ya que estamos aquí, que no sé cuánto tiempo volveremos a tardar en estar aquí, ojalá no mucho, pues hay que tener una ambición tremenda.
Y Musa Diagne es duda en el UCAN de Murcia. El pívot sufrió un golpe en la rodilla, apenas pudo jugar en la segunda parte. Y hay que decir que con las bajas de Todorovic y Birgander, su presencia se está haciendo fundamental para Sito Alonso. Mogán y Flores completan ese juego interior del UCAN de Murcia. El base del UCAN de Murcia es el sueco Ludde Håkansson, que habla precisamente de las sensaciones de su equipo de cara a este partido.
Muy contentos de ganar a Málaga por fin y ahora intentar ganar dos más. Pues creo que sí. Sito tiene muchas defensas. La clave contra Málaga es pararles en el contraataque. Y si lo hacemos próximo partido, creo que tendremos opciones otra vez. Bueno, sabemos que es algo increíble. Para la gente en Murcia nos llegan mensajes de todo el mundo. Pero para nosotros todo va rápido. Hace unos días estuvimos en cuartos, ahora estamos en semis. Hay que prepararse para el siguiente partido, no hay que pensar demasiado.
Palabra de Håkansson, la palabra de UCAN de Murcia, ya es el partido a partir de las 8 en el tiempo de juego de Cope más Málaga en la radio del baloncesto. En fútbol, el Málaga vuelve a la Rosaleda tras completar un par de jornadas de convivencia, incluso un entrenamiento en el Marbella Football Center. La plantilla ya se ha entrenado hoy y lo ha hecho por grupos en la Rosaleda, un grupo a las 11:15 y otro una hora más tarde. En esos grupos no han estado ni Musa, ni Ramón, ni Aitán, son bajas seguras para el playoff, mientras que Juan Hernández se sigue incorporando progresivamente al grupo a ver si puede aportar algo en el playoff de ascenso. Alfonso Herrero, el portero del Málaga, habla de cómo afronta el Málaga esta eliminatoria y de ese supuesto favoritismo que tiene el equipo malaguista.
Sí, obviamente tenemos más presión que ellos en ese aspecto. pero bueno, lo que llevo diciendo todo el año, ¿no? Al final la presión bien entendida, si sabes lo que tienes, sabes lo que tienes a la espalda, el afrontar estos partidos conociendo lo que tienes detrás te puede dar incluso un plus para que esos momentos un poquito más, que tengas un poquito más bajos durante el partido, te dé para darle la vuelta, ¿no?
Palabra de Alfonso Herrero. Por cierto, unos 500 malaguistas van a estar el sábado apoyando al Málaga en Balaídos. El Celta de Vigo, hay que recordar que cedió al Málaga 1.500 entradas para el partido del sábado. Hay varias excursiones programadas. Me dicen que además ya han confirmado su presencia 8 autocares de las distintas peñas y grupos de animación de la familia del Málaga Club de Fútbol. Será en Vigo, por cierto, donde los aficionados del Málaga reciban las entradas, ya que por un problema logístico las entradas no han llegado a la Rosaleda. Dice Genaro, el capitán del Málaga, que el equipo está muy motivado para la cita y para todo lo que queda de playoff.
Yo creo que el equipo está motivado, yo creo que está controlando bien las emociones, estamos lógicamente deseando que llegue el sábado y con muchas ganas de poder brindarle a la afición esa primera eliminatoria.
Mañana última sesión de entrenamiento, hablará Pellicer y por cierto mañana estará con nosotros en los micrófonos de COPE Málaga Lucas Sangali, el centrocampista del equipo blanquiazul. Enfrente va a estar el Celta Fortuna, llega a esta fase de ascenso sin presión y eso le convierte en un rival muy peligroso. Es el tercer playoff que afronta el filial celtiña en los últimos años y hace ya algunos más, puso en aprietos al año pasado al Eldense, que acabó ascendiendo, hay que recordarlo, pero en el partido de ida lo pasó muy mal el equipo del Eldense. Hace ya años fue capaz de eliminar al Marbella las primeras de cambio. Con el refuerzo de los jugadores del primer equipo, Freddy Álvarez pone en valor a esos refuerzos que han estado en la primera plantilla.
Si el trabajo que hemos hecho abajo en la base pues se ve que es bueno, pues lógicamente el club te da la oportunidad y muy contento sobre todo por eso, por la oportunidad que me da el club, por el rendimiento que los jugadores que he tenido han tenido para que yo pueda estar aquí y bueno, es un sueño que a veces pues bueno, nunca esperas y ahora pues disfrutar el camino, disfrutar el proceso e intentar por todos los medios lo mismo que quieren los futbolistas, que es ascender y si Dios quiere poder entrar en el fútbol profesional.
Pues las palabras del entrenador del Celta Fortuna del filial del equipo celtiña. Y por cierto, medio centenar de equipos se van a dar cita en Torró durante los campeonatos nacionales de fútbol playa. Las competiciones van a comenzar mañana mismo, ¿eh? Y se van a prolongar hasta el domingo 1 de junio. Es decir, tanto sábado como domingo. Unas jornadas que van a concatenar a partidos de equipos de segunda división femenina de esos campeonatos nacionales de fútbol playa, categoría por cierto que van a volver a las pistas de arena de la Ferrara del 6 al 8 de junio y más adelante también se jugarán partidos de la primera división de fútbol playa. Pues todo esto nos dice en el deporte malagueño, noticias de portada que nos llegan de la mano de Tesesa. Y esta tarde te recuerdo que tenemos baloncesto desde las 8 de la tarde.
Las semifinales de los playoffs de la ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este jueves a partir de las 8 de la tarde desde el Martín Carpena, segundo partido. Unicaja, UCAM Murcia. Síguelo en COPE Más Málaga, la radio del baloncesto, con la narración de Emilio Guerrero y la animación de Enrique Ortiz. Un espectáculo ofrecido por Asador Iñaki, Jungle Family, Credisair, M Cocinas y Armarios y Autopinturas Fuengirola.
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 y 14 minutos de la tarde. Hoy tenemos el tertulión de baloncesto con Alecela Dorama, Juan Carlos Bonilla, Gaby Ramos y Alfonso Queipo. Antes de ir con ese tertulión, me quiero ir contigo y con las redes sociales. Ya sabes, tema de debate y los jueves con el baloncesto. facebook.com/deportescopemálaga, twitter@deportescopemlg. Han escuchado en titulares a Ivonne Navarro hablando de que quizás el tortazo que se llevó Unicaja y la afición el martes pasado pues le sirve para espabilar al equipo malagueño. ¿Creéis, como dice Ivonne Navarro, que esa derrota en el primer partido puede venir bien para despertar al equipo y también a la afición malagueña? Pues dice Juani que yo creo que es un aviso a todos, tanto jugadores como afición. Íbamos de favorito, ahora tenemos que arrimar el hombro, tanto jugadores como afición, para que podamos ganar y disipar dudas. Vamos, Unicaja, sí se puede. Respuestas que nos están llegando al Facebook de la cadena COPE y al Twitter, @deportescopemlg. Dice David Maestre Díaz, una derrota nunca viene bien, pero confío en que el aviso ayudará a respetar al rival y lo sacaremos adelante entre todos. Andrés Barranquero dice que sí, rotundo. Estas derrotas suelen servir para que los equipos reaccionen y solventen sus errores. Alfonso Keipo, que le vamos a preguntar, que lo tenemos aquí, también responde. Dice, va a ser un buen acicate para despertar al personal. Dice José Luis Pino, dice, estoy ansioso por escuchar el primer audio. Ahora lo escuchamos también. Caín 083 dice, perder hoy sí que nos espabilaría. Bueno, hoy nos dejaría al borde del caos. Te estamos preguntando por las declaraciones de Ivonne Navarro. ¿Crees que la derrota del otro día puede servir para que todo el mundo despierte? Pues como siempre te leemos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
Y ya sabes, también tenemos un número de teléfono para que nos mandes tus notas de audio al WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Muchos aficionados recordando lo que acontecía un 30 de mayo del año 1999, hace ya un cuarto de siglo. Los más jóvenes no lo saben, pero el Málaga aquel día ascendía y fue uno de los días más épicos de la historia, no solo del malaguismo, sino del deporte en nuestra ciudad. Por ejemplo, dice, nos manda una foto un amigo y dice, Martín e hijo estuvimos allí. Nos manda una foto de dos niños pequeñitos, me imagino que serán sus hijos, con la bandera, o tres niños con la bandera justo en el césped de la antigua Rosaleda. También nos llegan otros comentarios de gente que recuerda aquella jornada como el día de ayer, y audios también haciendo alusión a aquel día, aquel 30 de mayo de 1999.
Vaya día aquel del ascenso, celebrando la muerte después de todo lo que habíamos pasado, tercera, segunda vez, el ascenso a segunda, Díaz Novoa, Antonio Montero. Madre mía, ¿de dónde veníamos y a dónde llegamos? Recuerdo que tenía un examen en la facultad de psicología del aprendizaje al día siguiente. Y vamos, me llevé un dado y decía, pues bueno, del 1 al 3 verdadero y del 4 al 6 falso. Y lo acabé aprobando, pero no porque fuera todo con el dado, sino porque había algunas que sí me las sabía, pero aquella noche no. Ni biblioteca, ni nada. Allí en el parque, dando vueltas, acabamos montados en un carrito del Mercadona, en fin. Recuerdo, ojalá podamos volver a vivirlo.
Qué bonito lo que nos dice este oyente, ¿eh? Como recuerda aquellos días que no pudo ni estudiar, ¿eh? Para el examen que tenía, pero lo celebró y mira que se acuerda y nos acordamos de aquella celebración. Más audio de WhatsApp.
Que hoy quiero que sea como siempre. Hola, buenas tardes, COPE. Hoy vamos al Carpena, que hoy quiero que sea como siempre una olla a presión, que el club, la afición de Málaga es grandísima y cada partido lo demuestra. Y espero que algunos jugadores, que ya lo he dicho en muchas ocasiones, sobre todo Osekowski, por favor, 2 meses que no se sabe dónde está. Pensando en Euroliga, si sigue jugando así, le va a pasar como Brizuela. Que va a estar más en los banquillos, que claro, si le dan un contrato bueno, lo veo normal, pero lo que no veo lógico es que no dé el callo, que su compañero esté dando el callo y machacándose cada partido, y este jugador está que no está. Pues si no está para jugar, que no juegue, que no se convoque. Yo sí soy de claro, y hay que jugar con más ganas, ¿eh? No se puede jugar como se jugó otro día contra Murcia. No puede venir aquí el Leva y Sito Alonso y Castañar de Unicaja. Unicaja Málaga es el equipo proveniente de la liga. Hay que demostrarlo hoy y ganarlo hoy en Murcia, al Murcia, y volver a ganar los 2 partidos allí en Murcia. Mucho Málaga y mira, vamos a jugar al baloncesto y a ganar. Y los que no quieran, que se vayan ya. Así de claro. Hasta ahora.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ahí esperamos tu nota de audio de WhatsApp. Tenemos la tertulia, el tertulión de baloncesto. Enseguida vamos con ello. Antes llegan los amigos de AGS Solar. Empresa malagueña que quiere hacerte la vida más fácil y por eso se han propuesto que tu factura de la luz sea muy atractiva, que sea mucho más barata de lo que pagas ahora. Tú no tienes que hacer nada, solo confiar en AGS Solar. Ellos gestionan permisos, registros y subvenciones. Más fácil imposible. Si vives en un piso, instalan las placas fotovoltaicas en la comunidad de vecinos. Y si vives en una casa, la instalan en tu propio tejado. Igual que si tienes una nave o un negocio. No lo dudes y ahorra en tu factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición en Alhaurín de la Torre. 20 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Tenemos preparado ya el tertulión Alfonso Queipo de Llano. A vuelta de pausa le metemos mano a la segunda eliminatoria, el segundo partido, playoff, semifinales. Unicaja de Málaga, UCAM de Murcia. Unicaja necesita ganar.
Descuentos increíbles en Autopinturas Fuengirola. Liquidación por cierre, 60% en pintura decorativa y 50% en accesorios como brochas, rodillos y espátulas. Autopinturas Fuengirola, tu tienda de confianza en Fuengirola y Mijas.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Besugo, lubina, rape, calamar, ventresca, atún rojo, a la parrilla. Pulpo a la brasa, changurro a la donostiarra.
¿Pero qué haces?
Leyendo la carta de Asador Iñaki. No solo tienen las mejores carnes, también tienen los mejores pescados y mariscos. Y preparados de muchas formas.
Pues vamos a Asador Iñaki.
Al pilpil, percebes, almejas de carril. Asador Iñaki, en calle Ayala 38. Con reserva, sin espera.
25 años contándote sobre la afición. La evolución. La pasión. La reivindicación. La tradición. La opinión de Málaga. 25 años de información con acento malagueño.
Cuando tu salud está en juego, no tomas decisiones a la ligera. Escoges al médico más capacitado.
En la transacción económica más importante de tu vida, no te expongas a riesgos innecesarios. Contrata al mejor profesional inmobiliario. Visítanos en abcinmobiliaria.es o llámanos al 952-262153. ABC Inmobiliaria, donde tus proyectos inmobiliarios se hacen realidad.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
En Seguridad Jiménez somos expertos en cerraduras para la gestión de apartamentos turísticos y control de acceso para empresas. Más información en seguridadjiménez.com.
¿Quieres ahorrar en tus gastos de calefacción? Con las cortinas de cristal para terrazas Lumon, además de conseguirlo, aumentarás el valor de tu vivienda. Visita lumon.es.
Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Actualidad, debate, opinión, intensidad y una pasión común, el básquet. Comienza el Tertulión de Baloncesto.
Vamos con nuestro Tertulión de Baloncesto, Tertulión Alfonso Queipo de Llano, para analizar todo lo que tiene que ver con esta serie de semifinales entre Unicaja de Málaga y el UCAM de Murcia. Segundo asalto, hoy Unicaja obligado a ganar, si no quiere estar contra las cuerdas y al borde del abismo, porque ha cambiado mucho las tornas de un partido a otro, ¿verdad? Don Juan Carlos Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Don Gaby Ramos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes a
todos. Don Alfonso Queipo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Don Anicel Labodama, ¿qué tal? Muy buenas.
Mr. Emilio Warrior, muy buenas.
Oye, ¿creéis como hicimos Navarro y la pregunta que le he hecho a los oyentes en redes sociales y también a través de las notas de audio del WhatsApp? Como que Ivonne Navarro lo catalogó como tortazo, ¿no? La derrota del otro día contra el UCAM de Murcia. Si creéis que eso puede servir para espabilarnos a todos, a sus jugadores, cuerpo técnico y, por qué no decirlo, a la afición, porque el otro día el ambiente del Carpena, sí, estuvimos todos en la grada, o estuvisteis todos en la grada, pero yo el otro día no vi esa pasión que he visto en otros partidos de la temporada, y a los hechos me remito, cuando estaba el Instant Replay con el partido caliente, allí no se escuchó ni un silbido, ni absolutamente nada. ¿Creéis, como dice Ivonne Navarro, que esta torta nos espabilaba todo y que a lo mejor le damos más valor a todo lo que se está haciendo que al que quizá le estamos dando hasta el momento.
Yo creo que puede venir bien, pero bueno.
Él ponía como el ejemplo el Barça del año pasado, que nosotros le ganamos el segundo partido allí.
Los que estuvimos en Belgrado vimos que la semifinal se pudo perder, de la misma forma que se perdió este primer partido. Es decir, que no. El Murcia, yo creo que aquí, si pretendemos hacer ver que ha sido una sorpresa, de luego para mí no lo ha sido. Ni la defensa en zona que puso, que es la misma que puso en la final de la semifinal y casi nos remontan, y que ha tenido durante el cuarto de final contra Valencia. Ni la actitud de determinación de los jugadores de Murcia sabiendo lo que tenían que hacer. Lo que sí he echado de menos es esa determinación en Unicaja. Es decir, Unicaja fue el que no jugó como Unicaja. Y por eso mi pregunta no es tanto si esta primera derrota ha sido un tortazo y nos va a despertar, sino cuánto se ha perdido además de un partido. Porque, oye, se ha perdido un partido. Para mí hay que partir de ahí. Hemos perdido un partido de 5. No es nada grave, ¿eh? Pero vamos a regalar, aparte de esta derrota, otras situaciones. Vamos a regalar la sensación de que no sabemos atacar una defensa en zona, lo cual es mentira. Pero parece que es que lo estamos regalando, es que no sabemos. Vamos a regalar la sensación de que los balones divididos o los rebotes pues son de Murcia porque son mucho más duros. Y el único que hizo algo en ese sentido fue Melvin Egin. Vamos a regalar la sensación de que ellos saben muy bien lo que tienen que hacer y nosotros tenemos que jugar a expensas de la defensa que hagan ellos en cada ataque. Me parece un error. O sea, estamos regalando muchas más cosas de una derrota del otro día y Unicaja tiene que volver a su esencia, a saber jugar como Unicaja, que significa rebote, correr, intensidad en los balones divididos y, por supuesto, la defensa en zona. Tenemos muchas armas para atacarla, no tiene por qué asustarnos en absoluto. Sí vi, y desgraciadamente eso lo vimos todos, una cierta ansiedad por encontrar la mejor posición para tirar y a veces dejar de tirar cuando teníamos buenas posiciones, por encontrar una mejor, por no circular el balón con velocidad, por no correr, y eso es lo que tenemos que volver en este segundo partido, a nuestra esencia.
Yo creo que, bueno, simplemente un toque de atención, es decir, podemos perder dos partidos, hemos perdido uno, podemos perder hasta otros. Correcto. O sea, que no, yo creo que no hay motivo para que salten la alarma.
Si perdemos otro, por favor, que sea el cuarto, ¿eh?
Bueno, o el tercero,
que sea el cuarto, a mí no me va a llegar a pasar un mal rato, que sea el cuarto.
Todos, ¿sabes?, queremos ganar hoy, pero...
Si hay que perder dos, partido, que sea el cuarto.
Vale. Yo, a diferencia de Gaby, a mí sí me sorprendió, la verdad. Yo estaba bastante confiado, no voy a decir relajado ni mucho menos, pero es que yo tengo mucha fe en este equipo. Decía, a mí este equipo de verdad me ha ilusionado y me ha hecho creer en ello. Y hemos visto unas actuaciones, una seña de identidad de este equipo que a mí de verdad, salvo Madrid o Barça, me hace muy difícil que ningún otro equipo en la ACB nos gane 3 partidos de 5, de verdad, lo digo así completamente. ¿Qué puede pasar? Esto es deporte, hay muchos factores que entran en juego en una eliminatoria así, hay muchas variables que determinan el resultado de un partido y pueden eliminarnos y se da la mano, se felicita al rival y punto, ¿sabes? Si han sido mejores que nosotros, como pasó el martes. Pero yo creo que Unicaja tiene las herramientas de sobra, tiene la capacidad en el staff y en su plantilla para superar a Murcia. Y hay que, es lo que dice Gaby, hay que recuperar esa seña de identidad porque además en el largo plazo y mirando a toda la serie es lo que nos va a hacer superar la serie realmente. Porque, mira, si lo hacen es para quitarse el sombrero y aplaudirlo. Pero si a mí de verdad me dicen que Dylan Ennis, Rodion Skouros, San Ross, Sleva van a jugar 32 minutos de media, 5 partidos de la serie, 4 partidos de la serie, y van a estar por encima del 50% en tiro de 3, defendiendo como Jabato y reboteando como rebotearon el otro día, pues se merecerán la eliminatoria, porque van a hacer un esfuerzo sobrehumano y van a demostrar un nivel y una capacidad física no propia de lo que hemos visto esta temporada, ¿no? Dicho esto, hoy el Carpena tiene que ser un absoluto infierno, tiene que estar todo el mundo metidísimo. Y que el primer punto, ¿no?, esa primera canasta del partido, la meta a la grada, como se suele decir. Porque además ya lo hemos hecho otras veces y sabemos que la afición de Unicaja es capaz de ello y puede marcar una eliminatoria como ha hecho ya en otras ocasiones.
Anice, tú que has estado ahí en la pista, cuando pasan este tipo de circunstancias que todo el mundo da tan por hecho...
Y tú
muchas veces has dicho, alguna vez, recuerdo la derrota en Le Mans en Basketball Champions League, esa derrota viene bien. ¿Tú crees que esto viene bien?
Sí, viene bien. No es que sea una bofetada, es quizá una bofetada Lo dijo Ivo Navarro, ¿eh?
No, por eso.
Yo también Navarro, creo, yo creo que también se refería también más al entorno que al equipo.
Exactamente. Este equipo, todos los técnicos, empezado por Ivo Navarro y la plantilla, están preparados para afrontar cualquier dificultad que le ponga el equipo que se ponga enfrente, ¿no? El Unicaja es muy consciente de sus zonas de vulnerabilidad y el Unicaja es capaz de responder y atacar las zonas vulnerables de casi todos los equipos, tanto en la Basketball Champions League como en la Liga ACB. Por eso en la Liga ACB ha acabado campeón de la Liga Regular. La derrota sirve para que el entrenador y el club llamen un poco la atención al público, para que el público no deje de poner esa presión, porque esa presión beneficia, anima y impulsa al equipo, y luego al equipo contrario le pone nervioso, y a algunos árbitros también le pone nervioso. Esperemos que a favor del de ser coherente, ¿no?, en lo que señalen. Pero esa derrota es normal. Planteó un muy buen partido de Lucas Murcia. Ellos se quitaron bastante peso de encima porque ya han perdido suficientes partidos contra el Unicaja. Y en la semifinal de la Basketball Champions League, haciendo un buen partido, como lo ha subrayado Alfonso, ahí en Belgrado. Entonces saben que le pueden hacer daño a uno de los equipos más peligrosos de esa temporada, que es el Unicaja. Y luego, para el Unicaja, como lo hemos hablado también varias veces en tus programas, Emilio, jugar en casa no es fácil. Jugar en casa juegas cómodo, lo que pasa es que te están mirando tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, la abuela, los amigos, tu pareja en las gradas, y no quieres perder, sobre todo porque tú vienes de descansar un poco y que el UCAM Murcia viene de competir muy bien contra uno de los equipos grandes de la Liga ACB, que es el Valencia Basket, y lo ha superado, ganando fuera también, ¿no? Entonces vienen con menos peso encima, superando en una cancha muy buena que es la Fonteta en Valencia. Entonces vienen aquí sin nada que perder, y eso es cuando un equipo es de lo más peligroso, además del talento de los jugadores, y tienen jugadores talentosos, los ha señalado Alfonso, tienen jugadores talentosos, pero el Unicaja no ha perdido su identidad. El Unicaja produjo más tiros que el UCAM Murcia el martes. Tiró creo que como 9 o 10 tiros más que el UCAM Murcia. Lo que pasa es que no estuvo acertado, porque en los espacios donde tenía el tiro no estaban cómodos, porque la zona esa, la zona de ajuste, hace que el ataque del Unicaja no estaba tirando realmente donde querían, en el momento que ellos querían, porque se ralentizó un poco de circulación del balón. Reboteó bastante bien el Unicaja en ataque también, ¿eh?, contra la zona de...
Había una estadística avanzada que yo te leía el otro día en el descanso, que cada vez que Unicaja cogía 9 rebotes en aro contrario, sí, ganaba el partido. Cuando dejaba radiadas por 9 o 10 puntos, ganaba el partido. Todo eso se rompió. Como decía eso Rayo Alfonso, es algo atípico lo que aconteció en el Carpena el otro día.
Ahí el aspecto siempre, el factor humano, que siempre contrarresta o equilibra lo que son las estadísticas no frías. Estamos frente a un buen equipo, que es el UCAM Murcia, que ha atravesado unos baches tremendos, lesiones de jugadores muy importantes, y han sabido replantear el partido para ganar aquí en una de las canchas más difíciles, que es el Carpena. Estamos viendo una muy buena, un buen inicio de semifinal. Hoy va a ser un buen partido. Los jugadores de Ivón Navarro, ellos están en una misión, han conseguido una buena parte, que es la Basketball Champions League, y quieren ser campeones, además de ser campeón de la liga regular. La preocupación es que ha vuelto Kendrick Perry, está rindiendo. Lo que pasa es que eso reestructura la rotación de y asignación de minutos para Ivón Navarro. Y luego la lesión de Cameron Taylor también condiciona.
Ahora vamos a hablar de ello, porque eso, como tiene el ojo, vamos a ver si puede estar en el día de hoy o no. Parece complicado, ¿eh? Más viendo cómo Ivón Navarro los quiere a todos 100% y no quiere que ninguno baje el ritmo en ningún momento. A mí sí me sorprendió muchísimo, no que UCAM Murcia nos ganara el partido, que como dice Alfonso pudiera pasar, me sorprendió muchísimo el nivel de UCAM de Murcia aquí en Málaga, que nos ganó jugando muy buen baloncesto, y sobre todo que cuando Unicaja pegaba los arreones y era capaz de ponerse por delante del marcador, yo creo que la sensación en el Carpena era, ya está, tiempo muerto y pum, 2 triples, parcial de 7-0, 8-0 y otra vez por arriba. Y era esa sensación, y yo creo que y no es ninguna crítica a la afición, porque yo creo que la percepción la teníamos todos, ¿no? que siempre decimos, el momento de Unicaja llega, y el momento de Unicaja llega. Y todo esto, y decía Alfonso, claro, que yo confío mucho en el equipo, ¿no? Y claro, todos pensábamos y creíamos que ese momento iba a llegar, ya llegará, pero no llegó porque Ucán de Murcia de aquí planteó un muy buen partido y lo permitió. Y también porque Unicaja hizo cosas mal, como reconoció Ivonne Navarro, porque cuando no te entra el triple, pues tienes que pisar pintura, y Unicaja tuvo unos porcentajes de tres, sobre todo en el último cuarto, hizo un 2 de 10 en triple en el último cuarto, cuando los porcentajes quizás más cerca del aro hubieran generado más situaciones para el equipo, ¿no?
Hombre, todo lo que estamos diciendo, y Murcia lo ha hecho muy bien, no solamente el partido del otro día, sino durante toda la temporada, todo lo bueno que se está diciendo de Murcia se puede decir de Unicaja, perfectamente. Que en el partido este, pues se cumplió lo lógico, esto que dices, para ganar tienes que hacer tus cosas bien y tienes que evitar que el contrario haga las suyas bien. Pues Murcia lo hizo así, Unicaja no supo reaccionar, no fue capaz. Hubo momentos que sí parecía que, pero la capacidad de reacción del banquillo de Unicaja estuvo muy por detrás de la que tuvo Sito Alonso, y que al fin y al cabo a mí no me sorprendió tanto el cómo funcionó Murcia, porque la serie para Murcia, este es el cuarto partido de la serie contra el Valencia, más o menos.
Correcto.
El partido del martes fue casi el cuarto partido, porque el Murcia hizo exactamente lo mismo. No estamos hablando del mismo tipo de equipo entre Valencia y Unicaja, pero la verdad, yo lo que menos me gustó, pues lo que decía Gaby, el tema de las ganas de que se transforma en perder los nervios, que es lo que Unicaja perdió los nervios a la hora de tener la paciencia necesaria para mover el balón frente a la zona. Además, el rato, en los momentos que lo tenía puesto el entrenador del Murcia, Unicaja lo atacaba muy uno contra uno. O sea, no se dividía la posición defensiva, no creaba una duda entre los hombres que estaban en la zona. Los de la zona tenían claro a quién tenían que ir marcando. Luego Murcia llevó mucho, hizo una apuesta que le salió bien, fue que a la hora de tirar contra el dispositivo de zona, pues lo hicieron gente no con mal porcentaje en Unicaja, pero son los que menos acostumbrados están a tirar. Alberto tiró 7 veces, cuando Alberto tira 2,3 veces en liga regular. Ojo, y porcentaje cercano al 50%, pero claro, no es lo mismo tirar dos veces y media a tirar 7, porque además Alberto en su cabeza tiene claro que lo que están jugando en ataque no es para que lo tire él. Porque además aquí somos todos del grupo, del equipo y demás, pero tenemos claro que hay algunos que tienen que aparecer y demás. Hombre, llamada de atención, yo sabía que el Murcia terminaba ganando algún partido, pero que yo no creo que nadie dentro del equipo, dentro del staff técnico, de lo que era el cuerpo técnico, pensara que esto iba a ser fácil. Pero también yo lo tengo muy claro, el favorito para esto era Unicaja y sigue siéndolo porque el Murcia sí que hubiera elegido a Unicaja como rival en semifinales antes que Madrid-Barcelona, pero resulta que Madrid-Barcelona seguro que elegían al Murcia de rival en vez de la Unicaja.
Exacto.
Entonces, vamos.
Y Unicaja puesto a elegir, hubiera elegido también a Ucán de Murcia. Yo diría que incluso por encima de Valencia, porque quiero recordar que cuando se quedó confeccionado los 8 primeros puestos y demás, bueno, Ivonne Navarro lo decía, lo dijo la teoría él, que no lo escondió, que el rival más complicado era el Manresa por estado de forma, juegos y demás. Y que, hombre, Ucán de Murcia, con los problemas que había tenido en el juego interior, y Tenerife con la baja de Chermadín y Jaime Fernández, que Salín no estaba en su mejor momento físico, pues que también, no una bicoca, pero que también estaban mermados. Pues fíjate cómo se ha rehecho y se ha reinventado Ucán de Murcia.
Sí, Emilio, pero la fiesta es fabulosa. Fiesta fabulosa desde que preparas la maleta, te montas en el avión, llegas a La Habana o llegas a Varadero y te bajas con los colegas y echas la primera noche con el jet lag, no te enteras si hay que tomar churros o Cuba Libre, no lo tienes claro, tal y demás. Pero a 5 partidos, eso hay que verlo. Esa no es la fiesta, a pesar de que ahí hay jugadores que están muy arriba y demás, y también otra cosa, vamos a darle a cada uno lo suyo. Uy, el Murcia que ha llegado aquí por primera vez en su historia, además, ¿cuántos jugadores de esta plantilla del Murcia había el año pasado ahí? Uno, Nemanja Radović. Entonces, jugadores no acostumbrados a jugar playoff, jugadores más acostumbrados a quedarse en tierra de nadie, de no jugar playoff o mirar que no te pille para el descenso y demás. Murcia es un equipo con un montón de muchos veteranos de Liga Europea acostumbrados a otra serie de cosas que, por las razones que sea, se han juntado ahora en Murcia. Entonces, tiene un pozo que eso de Cenicienta y de la Bella del Baile, pues queda bonito dicho. Pero si tú te quieres creer ese cuento, hombre, vale, ahí para ti te lo dejo, ¿eh?
Mm-hmm. ¿Eh? A mí me gustó mucho lo de Ucán de Murcia.
Estuvo perfecto.
Me gustó mucho. Algunos mal pensados hablaban de Sleva como sustituto de Skouki.
Dustin Sleva es muy buen jugador. A mí me gusta mucho. Ya desde el principio de temporada, cuando se le fichó, es un jugador que a mí me gusta. Su polivalencia, su tamaño, esa capacidad de producir tanto dentro como fuera, su actitud. Corre muy bien el campo, es reboteador y tiene un buen nivel atlético. Es muy buen jugador.
Oye, ¿creéis que la baja los días de Cameron Taylor también pudo influir en lo que vimos, Gaby?
Sí. Probablemente sí, en el sentido de
está
que...
Está en el aire su concurso, todavía no está confirmado ni que juega ni que no juega.
Primero, nos da mucha diversidad en ataque, justo lo que probablemente nos hizo falta. Como ha dicho Jackie, el ataque fue excesivamente estático, con poca circulación de balón y con poca circulación de personas. O sea, en esa zona los jugadores exteriores tienen que andar circulando, bloqueando, haciendo cosas para, de alguna manera, poner difícil. Porque yo le decía a mi hija el otro día, digo, mira, se ponen en zona y están descansando. O sea, Murcia estaba descansando en defensa. Y eso no puede ser. O sea, el Murcia tiene que estar muy activo, tiene que estar a nivel físico, moviéndose, porque si no, le dejamos descansar en defensa. Entonces, eso por un lado. Y luego, la baja de Cameron Taylor. Vamos a ver hoy si juega o no, pero eso no nos tiene que, digamos, mediatizar, ¿no? Yo sí eché de menos el juego de pick and roll de Sima, probablemente para jugar de manera más vertical hacia el aro. Veremos a ver si hoy participa, yo creo que participará. Y la dupla también con Tyson Carter, que juega muy bien el pick and roll. Es decir, necesitamos un poco más de diversidad en ataque, pero sobre todo lo que necesitamos es actitud defensiva. O sea, lo que faltó el otro día fue pelea en el uno contra uno, pelea en el rebote, balones divididos. La defensa, yo entiendo que de Sliva y de Kuruk es compleja para nuestros jugadores. Will Thomas no estaba cómodo defendiendo a esos jugadores, porque son jugadores muy móviles, que pueden tirar de fuera, que te hacen un corte hacia el aro y tú llegas tarde. Entonces, yo entiendo que eso es complicado, pero para eso tenemos que usar más el cuerpo, las ayudas y las faltas. O sea, no puede ser que acabáramos el primer cuarto con cero faltas.
Eso es lo que realmente me llamó la atención, tío.
Sí.
Incluida la última jugada con el cabrón y Bibón, pero es que todas las anteriores. O sea, ¿cómo te puedes meter 27 puntos en un cuarto y usar cero faltas? Entonces, eso habla de la determinación con la que Unicaja salió al partido, que hoy no puede volver a suceder. Hoy no vamos a ganar el partido en el primer cuarto, pero hoy sí tenemos que ver otro Unicaja en el primer cuarto, a nivel de intensidad y a nivel de contacto y a nivel de defensa.
Es algo que nos viene pasando en los últimos partidos, que se ha comentado mucho. Quizá quitando el partido a lo mejor de Manresa, Unicaja le cuesta entrar en los partidos, pero porque al final es ese martillo pilón que sigue, que es un poco diésel que tiene que entrar en el partido conforme los jugadores van rotando, la segunda rotación y demás, es donde ya se nota el efecto. Pero yo es lo único que me he visto repetido del partido, el primer cuarto. Porque lo comentó Ivonne Navarro en rueda de prensa y yo dije, pues verdad que la sensación en el primer cuarto es mala. El primer cuarto se mete un triple a tabla Howard Sanron en el último segundo del cuarto, mete un tiro de casi de tres Musa Diagne en el último segundo también. No. Hay dos cortes, que se come uno Tyson Carter de Dylan Ennis y otro se come Osekowski de Dustin Sliva, que son dos entradas fáciles para ellos. Una en el último segundo también de Sliva. Y hay dos triples completamente solo de Kurux. Que Jonathan Barreiro llega tarde a puntear esos dos tiros. Entonces ahí ya se te meten 15 puntos de los 27 que te ha metido Murcia, que son o bien tiros de bajo porcentaje en el último segundo de posesión, o tiros que son evitables, o canastas que son evitables, por fallo de concentración y de intensidad propios tuyos. Entonces eso es lo que no puede permitir Unicaja. Si Unicaja pretende ganar una eliminatoria en semifinales de la ACB, llegando tarde a los cortes, perdiendo los close-out, no punteando los tiros, no cerrando bien el rebote, pues va a ser muy difícil. Porque aunque seamos mejor equipo que Murcia, están en una semifinal de ACB, en una ACB que ha sido súper competitiva, que todo el mundo habla de la liga más difícil en Europa por detrás de la Euroliga, y están ahí por algo, ¿no? Entonces se han ganado ese puesto ahí y hay que respetarlo. Dicho esto, Cameron Taylor sí que supone una baja importante el otro día, más que por lo que puede aportar él, que también, sino porque había jugadores en la línea exterior que no estaban en su día, en concreto Tyson Carter, no tuvo un buen día. Pues a lo mejor podría haber jugado menos minutos Tyson Carter si hubiese estado Cameron Taylor en pista.
Lo de Taylor es que yo creo que además duele por el cómo se produce, no por el golpe, sino porque tú has preparado, o sea, tú tienes Murcia, tiene claro que Todorovic no va a jugar. Entonces, los pivos tal y cual y demás, pues esto. Pero tú montas un plan de partido, haces un descarte en plantilla, tal, y ahora se te rompe este. Se te rompe este, con lo cual obligas a que Jonathan Barreiro se te queda como único alero alto, como tal. Un tío que ha estado entrenando con el freno mano echado por un tema vírico. Vale. Te tienes que enfrentar a Kuruk.
Y que se lesiona en la segunda parte también, tiene el tirón ese ahí.
Ahí está. Luego, resulta que tienes que poner a Djedovic, que ya estamos hablando de recomponer esto. Entonces, sí que se echa de menos, porque además Taylor, en cuanto a tema estadístico básico, no ha sido líder en nada del equipo, pero ha sido uno de los que más balones ha recuperado, uno de los que mejor ha reboteado, uno de los que ha tirado con tiros de más porcentaje, uno de los que más faltas ha recibido. Entonces, aparte de que ha podido ocupar las dos posiciones exteriores más allá de la de base. Entonces, eso ha procurado un montón de soluciones que para hoy, si no juega, se sabe que no juega y que tienes que montarte eso.
De otra manera.
Pero que te ocurra con el partido jugándose.
Y tras 24 segundos.
24 segundos, ahí está.
Te ocurre que, te dices, ¿cómo? Pues ahora tienes que improvisar sobre la marcha, y eso de momento no nos sale bien. No sé yo en otra instancia, pero de momento a Unicaja improvisar no se le da bien.
Sí, ¿verdad? Si hubieran estado más sólidos Will Thomas y Osekoski en el 4, en la defensa, pues puedes poner a Jin de 3, no hay problema. Uh-huh. Pero el problema es que no estuvieron sólidos y Jin tuvo que hacer el trabajo de 4, ¿no? Entonces, esos equilibrios de repente se rompen a partir de esa lesión.
La semana pasada preguntaba por Osekoski, que lo digo, numéricamente estuvo mejor que en los partidos de cuarta de final y en el previo, pero no se le ve esa chispa y esa...
Le falta fuego.
La mirada del tigre que siempre tenía Dylan Osekoski, que yo creo que había metido también su triple, pero no sé, le falta...
Fíjate, Emilio, yo más que ganar,
lo que hemos visto,
más
¿no?
que conseguir sus números, quiero que gane sus duelos. Es decir, él va a tener, y el otro día lo tuvimos.
Luego, cierto que el rebote de ataque el otro día fue bien.
Efectivamente, esos son los duelos que él tiene que ganar. O sea, yo los números finales me parecen muy bien, pero al quien le toque defender, que no empiece a destacar, tío. Al que le toque atacar el rebote en ataque, que se lo quite. Cuando hay que tirarse al suelo, que se tire. Eso es lo que yo quiero ver en todos, ¿no? Pero en el caso de Dylan Osekoski, más que me consiga 15 puntos, 10 rebotes. O sea, eso estará muy bien, porque puede ser un flash. Pero tiene que ser muy consistente en su juego. Y a partir de ahí crecer. Y así tiene que pasar con todo el equipo, ¿eh?
Anicia, ¿hay algo para que se quite una hinchazón del ojo rápido o no? A ti te habrán pegado algún cortecito que otro, ¿no?
Sí, obviamente jugando en la zona es inevitable. Y eso.
Lo raro es que tú estés con los ojos como los tienes, ¿eh?
Lo primero es en la situación de Cameron Taylor. Obviamente el club no va a revelar todo, pero el golpe no fue bueno. Entonces ese hinchazón puede ser producto de lo que es el traumatismo mismo del golpe, pero si ha tocado algo de hueso, se va a tomar muchas precauciones, porque bueno, es una serie a 5 partidos, quedan 4 junto con el partido de hoy. Y luego,
yo pude verlo, lo comentaba, cuando entré en el vestuario de Unicaja tras el partido, él iba saliendo, él iba con la tira, y tenía el ojo como Rocky cuando peleó contra Iván Drago, ¿eh? En el 24.
Exactamente, ya llamando a Adrián.
Pero eso, ¿no? ¿Es un golpe con el de Barreiro en Manresa? Porque luego volvió.
Barreiro, me estuve fijando, porque luego hablábamos con Barreiro en el vestuario, Barreiro sigue teniendo la herida, la rajita aquí en lo que es la ceja, y a mí la impresión que me da en el de Cameron Taylor, que es más abajo, un poquito más abajo. Y que por eso la inflamación le pilla más en el ojo, más que en la ceja y la frente.
Exactamente. Entonces, esa parte, en cuanto a una posible lesión ósea, es bastante delicado.
Yo ya, si iba a ser otro, me hubiera parado y hubiera dicho, a ver, Cameron, déjame que te vea. pero no tiene yo cuerpo ni él. Para... Llega a ser a Barreiro, lo hubiera visto más.
Y el otro efecto es el efecto emocional con sus compañeros, porque eso es un equipo que parece muy bien cohesionado, entonces cuando le duele algo a un compañero, a los otros también les duele, ¿no? Y eso te condiciona y puede un poco ralentizar o afectar lo que es tu mentalidad, tu actitud, etcétera, ¿no? Como, bueno, un poco los ánimos que le iba a dar Melvin a David Kravitz, y que David Kravitz estaba frustrado de no dar el rendimiento que estaba señalando, pues, Gabby y Jackie en los espacios donde tenían que hacer daño, ¿no? David Kravitz. La zona no le vino bien a David Kravitz porque le quita los espacios de producción de él.
Cuando se suele mover, ¿no?
Y exactamente, y nos lleva a lo que resaltó Jackie, que estaba dejando a Luka Murcia tirar y asumir la responsabilidad los jugadores que normalmente su función no es de estar tirando una, dos, tres, cuatro, cinco veces seguidas, como en el caso de Alberto Díaz, ¿no? Lo planteó muy bien Sito Alonso su partido, y los jugadores de Luka Murcia vinieron con el cuchillo entre los dientes, porque el Unicaja estuvo en el partido durante casi todo el partido, excepto quizá esa parte final, pero el Unicaja estaba en el partido durante todo el partido.
Pues a ver si hoy lo puede prolongar más. Quedan 9 minutos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Estamos en el tiempo de tertulión de baloncesto con Anicet, con Alfonso, con Gaby, con Juan Carlos Bonilla.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Estar informado.
33-45. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina. Con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
Las furgonetas eléctricas Maxus ponen el listón muy alto. Tan alto como tú necesites. Potentes, ágiles y eficientes, te ofrecen gran autonomía y total fiabilidad. ¿Por qué? Porque son Maxus. Vehículos a la altura de sus clientes. Maxus 100% eléctricas. Ahora también en diésel.
Transelec, concesionario oficial Maxus en Málaga.
A la Boca, tu lugar de referencia en el centro histórico de Málaga. Disfruta también la experiencia de las jornadas de cuchareo cada viernes con el sello de cocina de herencia de A la Boca Casa de Vinos y Comidas. Acertarás seguro. Reserva por teléfono o en arabocarestaurante.com.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3:52 para las 4 de la tarde, lo que es lo mismo 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde, 3:52 de la tarde y 8 minutos para llegar a las 4. Parece esto un jeroglífico que estoy diciendo. Juan Carlos Bonilla, tengo por aquí el nombre de los árbitros de esta tarde. García González, Martín Caballero y Francisco Araña. ¿Qué te dicen y qué te suponen en tu vida?
Mira, pues me parece lo mismo que me sirve lo mismo que
fíjate
los coches.
Que después de perder el otro día no hemos dicho nada de Pérez Pérez, o sea que fíjate, no podemos echar ni la culpa.
No hay que decir nada, de verdad, no le veo yo. Vamos a ver, a mí me influye tanto los árbitros que vengan aquí como si el coche es de color gris o de color blanco, de verdad, no es algo que me... Pero vamos, me parece, si no me equivoco, son los mismos que pitaron el segundo partido de la serie con Manresa, que me llama la atención que repitan los tres. Y creo que Juan Carlos García González es el árbitro que más veces ha pitado a Unicaja, creo que lo ha pitado 6 veces esta temporada, estoy hablando de memoria, que la gente me perdone si me equivoco, y que además, pues Unicaja tiene un saldo positivo, creo que 5-1 en cuanto al tema de... con el arbitraje del árbitro vasco.
De García González, ¿no?
Sí, el único árbitro con el que Unicaja tiene un saldo negativo es con Pérez Pérez.
¿Onda?
Entre los 36 que
¡qué
hay,
casualidad que los días estaba
sí,
él!
Casualmente. Pero te digo una cosa, lo del otro día, a mí lo único que me chirrió fueron algunas decisiones tontas de estas de repetir un saque o lo del tema de Cameron Taylor, que cuántas veces estamos acostumbrados a ver que de oficio se revisan posibles actos de violencia, como dicen ellos, y el otro día pues...
La de Taylor no se revisó, ni de
oficio. No, el otro día es que ni siquiera pobrecito te ha hecho daño. El otro día...
Es que...
Bueno, a ver lo que ocurre esta tarde, como digo, a partir de las 8:30 de la tarde, ese segundo asalto, todos al Carpena con el cuchillo entre los dientes, desde las 8, todo lo vamos a contar íntegramente aquí en COPE Más Málaga. No lo hemos comentado últimamente, en el club está un poquito indignado, porque además siempre sale el mismo nombre, siempre se da por hecho y siempre sale casi siempre en las mismas páginas de baloncesto especializada. Me refiero al nombre de Oleg Balcherovsky, pero cada vez son más los nombres que ya dan por hecho que hay un acuerdo entre Balcherovsky, que acaba de ganar la Euroliga con el Panathinaikos, y el Unicaja de Málaga. No sé si se hará o no se hará. A mí desde el club me lo desmienten categóricamente. Y de hecho, Juanma Rodríguez nos decía en Zona Verde que no hay absolutamente nadie, que tú eras interesado. Hablaba Ivonne Navarro de filtraciones también interesadas, de ciertos agentes, de ciertos portales de internet y demás. Pero ¿cuadraría Balcherovsky en Unicaja, en este Unicaja?
Hombre, si acaba en Oski, es candidato. Claro. Vista la tendencia.
Eso no había caído yo en ese detalle tan revelador que acabo de decir. Se nota el ingeniero que tenemos aquí.
Aporte técnico.
Aparte de ese detalle, hombre, yo ahora mismo no creo que sea el momento de hablar de sustitución, etcétera, pero es un jugador que sí cuadra en el estilo de Ivonne Navarro, ¿no? Que te puede dar movilidad, tanto en defensa como en ataque, centímetro.
Cupo.
Exactamente. Y sobre todo siendo cupo, que insisto, lo dijimos, creo que lo dije hace ya un mes, a mí me preocupan más no los que se vayan a ir porque les paguen su cláusula, más que los cupos que hay que conservar, de los cuales todavía no sabemos nada.
Marrero, Sima, Lima.
Sí.
Correcto.
De ahí como mínimo uno sale.
Exacto.
Sí, como mínimo sale uno.
Tenemos a Tyson Pérez ya también ya. Para el año que viene.
Claro que es que tenía que venir porque ya teníamos un Tyson aquí, entonces.
Claro, claro.
Tenemos Tyler, Taylor, Tyson, Tyson.
Tenemos Tyler, Taylor y demás.
Y Kendrick.
Tenemos Tyler, Taylor, sí. Hace falta que se llame Carterovsky o algo por el estilo.
A mí me parece un buen salto de calidad. Además, la condición de cupo es muy importante. Un jugador que...
Y rompería el galimatías de que no, el mercado de Euroliga no ha fichado un campeón de la Euroliga, aunque haya tenido el papel que ha tenido, pero ficha un campeón
aquí recuerdo yo que se fichó a Tomayo Fresa y parecía que habíamos fichado a Jordi Villacampa. Y en la misma temporada se fue al Granada, nada más y nada menos, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque no tenía sitio aquí. Correcto. Y yo me sabía el historial de Tomayo Fresa antes de llegar a Málaga mejor que las notas de mi hijo, claro, porque me la repetían una y otra. ¿Cómo puedes decir eso de un jugador que ha ganado la Copa de Europa? Decía, vamos a ver, que estamos hablando de baloncesto, que esto no es tenis, que esto no es tenis, que esto no es ciclismo.
Yo era muy de Tomayo Fresa, todo se ha dicho.
Bueno, vale. Ah, por cierto, que me he equivocado, que pitaron el partido de Manresa, pero el de Málaga, no el de Manresa. ¿Eh?
Vale, pero lo pitaron, ¿no?
Sí, pitaron los dos, sí. Vale.
¿Cómo son? ¿A ti te mola Balcherovsky?
A mí sí. Me parece un jugador que hizo muy buen año en Gran Canaria. Que no haya jugado en Panathinaikos, no sé hasta qué punto es relevante en el sentido de que su entrenador es el Gene Ataman. Entonces,
Perry tampoco jugó en Panathinaikos.
Claro. Sanan Musa no jugaba con Ataman en FF, en el Anadolu Efes. Entonces, ya está. Vildoza mismo en la final de la Euroliga, el partidazo que se cascó, y era un jugador que no había contado apenas durante los playoffs con él, ¿no? Entonces, al final, pues por motivos de falta y demás, lo saca. Pero yo estoy un poco de acuerdo con Gaby. Creo que el momento es centrarse en el equipo, en los que están, en intentar alargar al máximo esta temporada tan ilusionante y que sigamos disfrutando y que, sobre todo, pues esta noche...
Si ese rumor,
se confirma,
fundado o infundado, sale ahora... Como ha ido saliendo en momentos claves, Final Four, porque esto sale un poquito antes de la Final Four de la BCL, ahora en plenas semifinales, no quiero ni contar cómo Unicaja jugó la final de la Liga contra el Real Madrid. Claro. Lo que va a salir ahí.
Pero es lo que tú has dicho, bueno, salen un montón de sitios, cuando salen todos lados.
Sí, sí, por eso digo que algo tiene que...
Por ejemplo, mira lo de el famoso pase de Alberto al Madrid. Solamente uno levantó la mano. Y al final... Hombre, hubiera sido un negociazo también, porque Alberto es otro que también iba a dejar un montón de dinero, ¿eh? Pero vamos, que bueno, es otra historia, no es lo que nos ocupa. Yo soy de lo que dice Alfonso. A mí incluso si lo hubieran fichado de Gran Canaria me hubiera parecido bien. Es una cosa que...
¿Sí? ¿A ti te gusta? ¿Y a ti te gusta, Nice?
Es un jugador muy interesante, siendo cupo, con su altura, su movilidad, es un jugador joven, entonces como proyecto yo lamento que Mathias Lesort no hubiera renovado aquí.
Totalmente, eso. Ese sí que hubiese sido...
eso sí que fue una gestión, hombre. Que se cambió a Shermadini y a Lesort por Dion Thompson.
Para acabar, lo catalogamos como físico o como atlético a Balcerowski.
Balcerowski es atlético.
¿Y cuándo analizamos a fichar un jugador físico como Lesort, Anice? ¿Cuándo o como tú? ¿Cuándo vamos a tener un jugador físico?
Yo confío en que Juan Rodríguez tiene el mercado bien peinado.
Bien peinado.
Sí, pero si viene por Anicet tiene que hablarte con nosotros, ¿no?
Hay que cuidar sus ojos.
Totalmente. Venga, que ponemos el punto y final. Bueno, y seguido, porque a las 8 te esperamos con la previa del Unicaja Ucán de Murcia. A las 8:30, ese segundo asalto en el Martín Carpena. Gaby, Alfonso, Anicet, Jackie, un placer como siempre. Muchas gracias.
Buenas tardes, a Carpena.
Con Enrique Ortiz en la realización del programa. Se despide el nombre de todo el equipo, Emilio Guerrero. La escucha en la tarde de COPE. Y va a estar Pedro González con los patronos de Málaga en el museo. Y ahora la tarde COPE con Fernando de Arribilla Cisneros. Hasta luego, adiós.